Para no contribuir a la histeria colectiva, que no tiene que haber, que es controlable, que es solo aplicar inteligencia, seguir a pie juntilla las recomendaciones de sanidad y ya está, y tener higiene y lavarse mucho las manos y, en fin, esas cosas. Pero también vamos a hablar y mucho de fútbol, porque esta noche hay un partidazo en Anfield. Es el Liverpool-Atlético Madrid vuelta a los octavos de final de la Liga de Campeones, por ejemplo. Chitu Gómez, Rey de Redes. Hola, Chitu Lim, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Le estamos planteando al pueblo una pregunta muy concreta desde primera hora de la mañana.
Sí, a colación de la portada del diario Marca, preguntamos si se tiene que parar el fútbol en España. Claro y conciso, 68% de los oyentes y tuiteros dicen que sí, que hay que poner un stop. El 32% restante dicen, aprovechando la banda sonora de Queen, que show must go on. 628-2690-92 es tu número de teléfono vía WhatsApp para mandar tus notas de audio durante todo el programa. Nos interesa lo deportivo, pero sabemos que muchas caerán por el tema del coronavirus y por saber si el Getafe está haciendo lo correcto con esto de plantarse ante la UEFA y decir que no van a Milán. Por ejemplo, también saber si te parece oportuno que se hayan suspendido. Así va a suceder el fútbol no profesional y fútbol sala, segunda B y tercera fuera. ¿Y qué debe pasar con el fútbol profesional de segunda y primera? Tu criterio como aficionado, como amante del deporte, nos interesa en el 628-2690-92.
Os queremos escuchar en ese número 628-2690-92 y queremos escuchar a Jesús Poveda a ampliar esa información desde la Real Federación Española de Fútbol. Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, acaba de emitir ese comunicado la Real Federación Española de Fútbol después de la reunión que tenía esta mañana la comisión de seguimiento que ha acordado junto con la comisión delegada que también se ha reunido esta mañana la adopción de esas medidas de urgencia que comentabas anteriormente, suspendidas todas las competiciones estatales no profesionales, tanto masculinas como femeninas, tanto del fútbol como del fútbol sala durante las próximas dos semanas. Recordemos que ayer ya se emitió un comunicado en el que, bueno, pues conminaba a las federaciones regionales a tomar decisiones en este sentido. Hoy ya la Real Federación Española de Fútbol ha tomado esta decisión que tú ya adelantabas, ¿no? Y leo textualmente, dice, han incluido que todos los partidos de las competiciones de fútbol y fútbol sala de ámbito estatal no profesionales queden suspendidas a partir de hoy mismo por el plazo de dos semanas y además que todos los partidos de las competiciones de fútbol y fútbol sala de ámbito autonómico en todas las disciplinas y en todas las categorías se recomienda a las federaciones territoriales que adopten la decisión de la decisión que consideren más oportuna en función de las circunstancias, pero la Real Federación Española de Fútbol aconseja la suspensión de todos los partidos durante el plazo de esas dos semanas y estas decisiones y todas las que se lleven a cabo remarcan desde la Real Federación Española de Fútbol, se llevarán a cabo en connivencia con las autoridades sanitarias y deportivas.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Pendientes de todas las noticias de las últimas horas, os hemos contado que la Roma no viaja a España para jugar mañana en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, la ida de los octavos de final de la Europa League, y que el Getafe, hemos abierto con esa comparecencia de Ángel Torres el programa, también se niega por su parte a viajar a Italia para mañana jugar, como estaba previsto, sin público en el Giuseppe Meazza, la ida de esa eliminatoria de octavos de final de la Europa League frente al Inter. Así están las cosas, 1:33, 12:33 en Canarias. Y mientras tanto, la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid nos da información servicio. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Es un aviso que nos hace llegar la Comunidad de Madrid para todos los oyentes de Radio Marca. Les recordamos, dicen desde la comunidad, desde el gobierno regional, les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112. 900-102-112, teléfono al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. 1:34, 12:34 en Canarias. Pese a todo, estoy convencido que hasta las 3 de la tarde vamos a pasar un buen rato de radio juntos.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Antes, pese a todo, pero por favor entendedme, digo pese a todo porque nos gustaría estar hablando de flores y plantas y no dar noticias respecto al coronavirus, ¿no? Solo de fútbol, pero somos una radio del deporte, somos la radio del deporte de hecho, pero no podemos volver la mirada, girar la cara a la realidad que nos rodea. Y la realidad que nos rodea es una enfermedad, una epidemia que está afectando, cómo no, también al deporte. A la 1:37, 12:37 en Canarias. De hecho, yo quiero dar buenos consejos, buenas recomendaciones y aportar luz acudiendo a la gente que sabe, porque la gente que sabe es quien nos tiene que ayudar en estos casos, ¿no? De cierto desconcierto. A la 1:38, 12:38 en Canarias, seguir enviando notas de audio, ¿eh? Hablando de ese Liverpool-Atlético Madrid, que nos vamos a centrar ahí mucho en esa vuelta de los octavos de final esta noche, octavos de final de la Liga de Campeones. Ojalá que el Atlético consiga derrocar al vigente campeón de Europa y clasificarse para los cuartos, pero voy a buscar esa luz. Ignacio Romo, experto en medicina deportiva. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Rafa.
No hemos comido todavía, pero buenos días, sí, casi. O buenas tardes. Buenos en general, los momentos que siempre aprovechamos cuando hablamos con Ignacio Romo para establecer un poquito de cordura dentro de una histeria colectiva que no es buena. Ignacio, ¿cómo lo estás viviendo tú como experto en medicina deportiva y en bueno, fin, como alguien que sabe de lo que pasa en estos casos?
Yo creo que hay que tomarlo en su justa medida y en un punto medio. No hay que entrar en alarmismos, evidentemente, pero tampoco hay que restar importancia. Yo creo que aquí lo justo es el punto medio. Estamos en este momento, ha habido un endurecimiento de las medidas para que, sobre todo para conseguir dos resultados. Por un lado, que las personas mayores, estamos hablando de personas mayores de 70 años, que son las que más pueden sufrir las consecuencias de esta infección por el coronavirus, y estas personas mayores es muy importante que no sean contagiadas, porque es donde realmente existen riesgos importantes para la salud. Y por otro lado, yo creo que es muy importante también las medidas que se están haciendo para la propia clase médica, es decir, los médicos de los centros sanitarios, de los hospitales, son ahora mismo la clave de todo este combate contra el coronavirus, y por tanto son los dos colectivos que hay que proteger ahora al máximo: los médicos que están trabajando y luchando contra el coronavirus, y la gente mayor, las personas mayores, que son las que realmente tienen el mayor riesgo de tener el gran problema de esta infección, que es realmente la dificultad respiratoria. El gran problema que hay aquí es que puede haber un colapso de los servicios sanitarios si el pico de la infección, por decirlo así, es un pico muy elevado, en lugar de que sea una montaña más suave que se extienda durante meses. Si este es un pico muy elevado, entonces puede colapsar el sistema de salud, puede haber un problema de camas en las UCIs de los hospitales, y incluso con falta de respiradores, y eso es lo que hay que evitar. Y por eso yo creo que las medidas que están, por cierto, están siendo muy bien explicadas por el doctor Simón, el epidemiólogo que está hablando en nombre del gobierno,
sí.
Yo creo que están muy bien explicadas, son medidas muy razonables y son medidas simplemente para espaciar en el tiempo ese contagio. Probablemente el número de personas que se va a contagiar serán las mismas al final de unos meses, pero lo importante es que este contagio no sea en un gran pico en el mes de marzo, sino que ese contagio se vaya esparciendo en el tiempo, se vaya retrasando en el tiempo, para que en marzo, abril, mayo, etcétera, el sistema sanitario pueda ir asimilando este problema, que no es otra cosa que un nuevo virus que ha aparecido. Estábamos acostumbrados al de la gripe, existen vacunas para el de la gripe, existen tratamientos para el de la gripe. Este es un virus nuevo que ha cogido a la sociedad y a los sistemas sanitarios por sorpresa, y simplemente pues lo que hay que hacer es ir esperando a que se produzcan los contagios, que se vayan espaciando en el tiempo y que el sistema sanitario pues pueda hacer frente a ellos.
Ya sabía yo que te tenía que llamar, porque te explica muy bien, y lo explicas muy bien y lo aclaras muy bien. De hecho, la Comunidad de Madrid, una de las cosas que nos ha hecho llegar, uno de los avisos que yo acabo de leer en antena conforme lo recibía, es precisamente eso, la protección de nuestros mayores, ¿no? De hecho, las autoridades sanitarias, dice la Comunidad de Madrid en ese comunicado, recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud.
Esa es la clave. La gente mayor no tiene, por ejemplo, no tiene que entrar en un bar repleto de gente, no tiene que entrar en un vagón de metro que al fin y al cabo hay 60 o 70 personas en pocos metros cuadrados, no tiene que estar en aglomeraciones. Es muy sencillo, es muy de sentido común. En este tipo de situaciones hay que aplicar la cabeza y el sentido común. Las personas mayores, que son las que de verdad pueden acabar en el hospital con una situación seria, las personas mayores tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar mayoritariamente en casa, tienen que dar pocos abrazos, pocos besos, pocos estrechar la mano. Hay que empezar a tener claro que hay que lavarse las manos pues cada hora, cada dos horas, aunque parezca algo un poco obsesivo, pero es importante lavarse las manos con mucha frecuencia. Es importante no tocarse la cara, no tocarse los ojos, no tocarse la nariz, no tocarse la boca. Todo este tipo de cosas parece una tontería, pero es muy importante tenerlo muy claro, y sobre todo pues eso, que personas, estoy hablando de mayores de 70 años sobre todo, tienen que extremar las precauciones y tienen que tener una cuarentena ellos mismos, tener en cuenta que si sufren la infección, las personas mayores, las personas con una depresión, los hipertensos también están un poquito más afectados. Todas estas personas tienen que tener, sin entrar en ninguna histeria, ninguna paranoia colectiva, tienen que tener una serie de medidas por encima de lo que son las medidas normales de la población, porque estamos ante un virus que es nuevo. No es que sea, sí es verdad que es un poco más contagioso, sí es verdad que es un poquitín más serio que la gripe normal, pero sobre todo es que es nuevo, y como es nuevo, no estamos las personas preparadas para este virus, ni el sistema sanitario tampoco tiene ni vacunas ni tratamientos, con lo cual, bueno, pues es una situación seria desde el punto de vista médico, no es una situación para crear un alarmismo de gravedad brutal, pero tampoco para tomárselo, digamos, a broma o restarle importancia. Y la Comunidad de Madrid es cierto que tiene un mayor problema, aproximadamente la mitad de los casos de toda España están en la Comunidad de Madrid. A mí no me sorprendería tampoco que en algún momento se cierre la Comunidad de Madrid, no me sorprendería tampoco en los próximos días, pero sobre todo...
El propio gobierno regional, ¿no?
Sí, yo creo que...
¿Cómo se ha cerrado o se suspendió la actividad en el Congreso, por ejemplo?
Puede ser que eso suceda, pero aquí lo bueno, aquí los que saben de esto son los preventivistas, los especialistas en medicina preventiva son los que tienen que hablar, y cuando hablan ellos tenemos que callar los demás, y yo pienso que lo están haciendo muy bien, y pienso que también, bueno, lo que ha dicho el presidente del gobierno, que viene algunas semanas duras, pienso que hay que saber eso y hay que tenerlo en cuenta sin dramatizar y sin alarmismo, pero es cierto que estamos afrontando una situación de salud pública que desconocemos y que tiene una cierta seriedad, sin alarmismos, pero tampoco sin tomarnos esta broma.
Por eso, y es lo último que te pregunto, después de dar la información seria, veraz, responsable, sin alarmismos que acabas de ofrecer a todos los oyentes de Radio Marca, Ignacio, se han aplazado las fallas, desde hoy no hay colegios ni universidades en Madrid, por ejemplo, ni actividad en cualquier centro educativo en la Comunidad de Madrid, decisiones
muy
correctas, se está jugando a puerta cerrada y se invita a jugar las dos próximas jornadas de Liga a puerta cerrada, pero te quería preguntar por último por ahí, ¿no? Porque hemos contado lo importante y el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. ¿Tú crees que es correcto lo que ha decidido el Consejo Superior de Deportes, que se juegue sin público las dos próximas jornadas, o que, como pide el Sindicato de Futbolistas, se aplacen las jornadas hasta que se controle la epidemia?
Pues hombre, esa es una pregunta muy delicada, porque por un lado el jugar a puerta cerrada sí me parece correcto, porque lo que hay que hacer es evitar la aglomeración de decenas de miles de personas en un estadio que al fin y al cabo no deja de ser un lugar cerrado al que accedes haciendo una cola en los pasillos donde hay muy poco espacio y mucha gente, con lo cual desde luego lo que no se puede hacer es jugar partidos con mucho público, eso es lo que no se puede hacer, con lo cual jugar partidos a puerta cerrada me parece una decisión que puede ser correcta. Ahora bien, otra cosa es los propios jugadores pueden quejarse de su propia salud, y entonces ahí es donde hay que escucharles también, medidas de protección de los propios jugadores entre ellos y con las personas con las que van a estar por ejemplo en un vestuario, ¿no? En un vestuario se juntan muchos jugadores a la vez en un recinto bastante pequeño y bastante cerrado, jugadores, técnicos, entrenadores, médicos del deporte, a lo mejor en un vestuario que no es grande realmente. Y por ahí pues puedo entender lo que los futbolistas desde el punto de vista, digamos, laboral, puedan estar diciendo, ¿no? De sus propios riesgos laborales.
De hecho,
es cierto que un futbolista no es una persona de riesgo, en el sentido de que, bueno, que si sufre esta infección, el futbolista en sí pues va a tener un cuadro normal, un cuadro muy parecido a una gripe, a un resfriado común, y si luego se cuida de no contagiar a demás personas, pues no va a ser tan grave, como hemos dicho, como si lo tiene el abuelo del futbolista, ¿no?
De hecho, lo último que hemos contado es que directamente el Getafe se niega a viajar a Italia mañana para enfrentarse al Inter, que es el foco principal. Claro, son más de 10.000 contagiados, el foco principal de la enfermedad en Europa.
Viajar al norte de Italia, yo creo que tú ni yo ahora mismo cogeríamos un avión para ir al norte de Italia, aunque fuera haciendo escala en Bruselas.
Por eso
viajar al norte de Italia es absurdo.
Por eso la UEFA lo va a entender y lo entiende ya, como que el Getafe, ya se ha explicado, Ángel Torres no tendría que argumentarlo, pero ¿por qué se niegan a viajar para jugar mañana en Milán, aunque sea puerta cerrada, frente al Inter, la ida de los octavos de final de la Europa League?
Claro,
como, es lo último que hemos podido adelantar aquí en Radio Marca, la Roma tampoco va a venir a España para mañana jugar la ida de esa misma eliminatoria frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
Yo lo entiendo perfectamente.
O sea que se están haciendo las cosas también desde el deporte, creo que con coherencia. Ignacio Romo, no descartes que te siga llamando estos días, porque ojalá entre todos podamos ayudar a que la gente actúe en su vida ordinaria, con responsabilidad y con inteligencia, ¿verdad?
Eso es, sobre todo inteligencia, sentido común, el lavado de manos muy frecuente, no tocarse la cara. Bueno, se está poniendo muy de moda en Madrid el saludo este con el codo, de chocar el codo con el codo de la otra persona, y me parece muy muy buena idea, este tipo de cosas.
Ignacio, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Experto en medicina deportiva, y lo cuenta como nadie porque es periodista también, el doctor Ignacio Romo. 1:49, 12:49 en Canarias. Dada la información pertinente, creo que pertinente y oportuna, vamos a soñar con el Atlético Madrid, cuando acabe esta noche, clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Estoy en Liverpool. José Rodríguez, hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con público en Anfield y con las ganas de rematar la faena el Atlético de Diego Pablo Simeone.
Sí, de rematar una faena que, como tú dices, ahora mismo marcha bien para el Atlético de Madrid. Un 1-0 del partido de ida. Que sea botín suficiente, eso solo lo vamos a comprobar cuando pasen los 90 minutos del partido de hoy, que se presumen duros, complicados. El Liverpool va a apretar, Anfield va a estar a reventar, la gente tiene ganas de fútbol y un partido, como tú decías, a puerta abierta, con la afición, esos 3.000 del Atlético de Madrid, cerca de 3.000 aficionados, algunos incluso volando, ¿no?, en estos momentos y llegando prácticamente sobre la bocina al estadio para animar a su equipo y repetir, ¿por qué no?, la gesta que conseguía el Atlético de Madrid allá por el año 2010. Fue el inicio, antes incluso de que llegara el Cholo Simeone, de un ciclo glorioso. En aquel momento, el gol del Cacha Forlán en aquella prórroga enviaba al Atlético de Madrid a la final de la Europa League, y es un territorio, el británico, que no se le da mal al conjunto rojiblanco. Hay buenas noticias cuando recuerdas aquella semifinal de la Champions frente al Chelsea en Stamford Bridge. Cuando recuerdas también aquella eliminatoria de Champions frente al Leicester, que colocaba al Atlético de Madrid en semifinales, incluso aquella partido de ida de las semifinales de la Europa League de hace dos temporadas contra el Arsenal, donde pronto se quedaba el Atlético de Madrid con 10 jugadores por la expulsión de Sime Bersálico y que aún así consiguió mantener el resultado para luego en el Wanda Metropolitano, con el gol de Diego Costa, clasificarse para la final. Así que, ¿por qué no? Ojalá hoy sea el día en el que el actual campeón de Europa, dominador de la Premier durante toda la temporada, pueda caer a manos del Atlético de Madrid. Hay dudas, como comentábamos ayer en el 11, pero es verdad que la sensación es la de que el partido va a ser duro, complicado, 90 minutos, pero todavía con ese 1-0 a favor puede pasar de todo.
Las dudas, recuérdamelas, ¿no? Porque sí que las tiene todo el mundo respecto, por ejemplo, a la participación de Morata, a ver cómo está, y si no, ¿sería Diego Costa o Correa el que ocupase su lugar en la punta de lanza?
Claro, la principal duda, yo creo que, Rafa, como tú dices, va por ahí, por saber qué va a suceder con Álvaro Morata, porque eso también puede marcar un poco el dibujo del centro del campo. Supongamos que Morata está ok para jugar. Si Morata está ok para jugar, todo apunta a un 11, digamos, tipo del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta también que Lodi esté al 100% y que pueda jugar en defensa, con esa defensa con Lodi, Trippier en los laterales, Savic y Felipe en el centro de la zaga, además de Oblak bajo palos, cabría interpretar el centro del campo con la presencia de Thomas Partey, de Koke y de Saúl, como tres de los hombres seguros en el 11. Si Morata está bien junto a Joao Félix, todo hace indicar que Correa pudiera ser el número 11. Claro, si Morata no está bien, pues la duda surge en cómo está Diego Costa, que tampoco es fiable ahora mismo, hablando de su estado físico, claro, por supuesto, como para partir desde el inicio. Esa incógnita yo creo que daría todavía más dudas en el 11, ¿no? Si acompañara a Joao Félix de Correa arriba y meter un cuarto hombre de contención en el centro del campo, pero bueno, sobre todo creo que si Morata está bien, Morata será titular. Aún así, no descartemos alguna sorpresa en el 11 del Cholo. Ya recordarás hace unos días, aquel 18 de febrero, cuando nadie, estoy seguro de que nadie a estas horas de los que hablaran contigo, apostaría porque iba a jugar Tomás Lemar. Que pueda aparecer un Lemar, un Llorente, un Carrasco, un Vitolo, sorpresa en el 11 del Atlético de Madrid, pues no descartemos nada. Pero a priori, más o menos, si Morata, Lodi se han recuperado a tiempo, pues todo hace indicar que el 11 más lógico pudiera ser el que hayamos comentado antes.
Y como la piedra angular para ver un 11 u otro es la duda de Morata, por el delantero madrileño, le preguntaron directamente ayer en rueda de prensa, le preguntasteis a Simeone.
Bueno, ahora vamos a mirarlo, ustedes van a estar mirando el entrenamiento, igual que yo. Así que lo veremos entrenar. No tengo ningún apuro para dar la formación. Tengo bastantes ideas, de las cuales ustedes ya la conocen bastante, los que nos siguen desde hace tanto tiempo, y no andarán mucho, muy lejos de lo que se imaginan.
Pues vamos a ver, ¿eh? Resolveremos esa ecuación conforme veamos a Morata o no en el 11, ¿no? Y por tanto, el 11 de Gladiadores, el equipo titular que consiga, somos optimistas, acabar de eliminar al vigente campeón de Europa. Algo más, José, que quiero que te marches para The Cavern, a ver si podemos pulsar un poquito el ambiente de esos 3.000 aficionados rojiblancos que van a estar arropando al equipo en Anfield.
Sí, van llegando poco a poco, como tú decías, se van concentrando en diferentes puntos de la ciudad. Alrededor de las 4 tienen previsto acudir todos en grupo para al estadio de Anfield, con medidas de seguridad. Un partido complicado en ese sentido, Rafa, para el aficionado que haya venido hasta tierras británicas, porque la relación entre Liverpool y Atlético de Madrid no es ni mucho menos mala. Lógicamente tienen ese nexo sentimental de unión por medio de Fernando Torres y no parece que vaya a ser un partido complicado en el tema de seguridad, más allá, claro, lógicamente, de todo el tema del coronavirus que ya hemos ido contando a lo largo de estos días. Pero como tú decías, vamos a desplazarnos un poco para palpar también ese ambiente. Horas previas de un partidazo, la gente del Atlético de Madrid tiene muchas ganas, saben que es sin ningún tipo de dudas el partido más importante de la temporada, más allá de por seguir peleando por un título este año, por intentar tumbar al campeón de Europa, que no suceda lo de Turín, que el equipo dé la cara, que el equipo sea el Atlético de Madrid reconocible, sobre todo en eliminatorias europeas, que ha sido durante el último lustro, y el tiempo dirá. Son 90 minutos, es el equipo más en forma de la temporada en Europa, sin discusión, pero también es verdad que el Liverpool, si ha flojeado en algún momento, ha sido a raíz de las dudas que le entraron después de esa derrota en el Metropolitano.
Estoy intentando recordar. Fue creo que en 2006, creo recordar 2006, es que tengo a Raquel Valero delante y no sé si ella se acuerda del año, pero ahí en The Cavern, a servidor, un hombre un poco pasado de copas le confundió con Elvis Presley.
A ver.
Fue en 2006, cuando jugó el Barça, ahí en Anfield, Raquel, por ahí, ¿no? 2005-2006, sí, en Champions, claro.
Me imagino que cantaste y bailaste para demostrar que no se equivocaba en absoluto.
Pues lo intenté, pero el hombre tampoco estaba muy, muy receptivo, soltó ahí lo que tenía.
Por eso
que soltar,
hubiera colado.
Hubiera colado, sí, hubiera colado. Gracias, José, luego me pides paso ahí en The Cavern, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Voy con el Getafe, porque es noticia también, el Getafe, por cierto, estamos pendientes porque es muy probable que la Liga suspenda las dos próximas jornadas en vez de jugarlas sin público. Os lo vamos a contar conforme se sepa la noticia, pero me voy a repasar la última hora azulona. ¿Qué pasa por esa negativa del presidente del Geta, Ángel Torres, a viajar a Italia? Mañana no van a viajar para jugar esa ida de los octavos de final de la Europa League a puerta cerrada frente al Inter en Milán, ¿verdad, Juan Carnada Cerrada? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues sí, acabamos de escuchar ahora mismo al presidente azulón Ángel Torres. Luego a las 5 habrá rueda de prensa, como ha dicho el presidente, en donde comparecerá tanto él como el entrenador y uno de los capitanes para anunciar que no se va a viajar a Milán. Lo prioritario ahora mismo es la salud de sus jugadores y la salud de toda su afición. Por lo tanto, se ve muy complicado que se pueda disputar el partido ni siquiera en campo neutral. Y es que a ver quién es el guapo, Sauki, que el país que acoge a italianos y españoles después de la situación que se está viviendo ahora mismo en ambos países. El equipo va a seguir entrenando, no se va a parar para nada, y es que el domingo, si nada cambia, el Getafe jugará en Granada frente al cuadro nazarí. Por lo tanto, hoy a las 6 de la tarde, programado el entrenamiento, en principio para preparar el partido frente al Inter, pero si la UEFA da el ok a que el Getafe no viaje, sea vía eliminación, sea vía aplazamiento, pues el Getafe preparará a partir de las 6 el partido frente al equipo andaluz. Si no, pues se seguirá preparando el partido frente al Inter. Vivimos ahora mismo en una incertidumbre, ya no solo por el Getafe, sino por el gobierno, por la federación, por la UEFA. Veremos qué decide. Hoy a las 5 seguramente tendremos algo más de luz a esa decisión, pero como decimos, el Getafe va a entrenar, sea para preparar el partido del Inter o sea para preparar el partido frente al Granada, uh-huh, a partir de las 6. A las 5, muy atentos a esa rueda de prensa, que estaremos muy pendientes tanto en Marca como en Radio Marca.
Hombre, como que la escucharemos. Gracias, Juan, que era en directo en T4 con Ortega y con Ainhoa Sánchez, que se irá para el Coliseum. Vamos a seguir hablando de este asunto, del coronavirus, por desgracia. Solo quédate esta noche. Porque el Leganés también lo tiene claro. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, ya ha comenzado a entrenar el Club Deportivo Leganés con el protocolo anti-coronavirus. Se han cerrado los entrenamientos, serán a puerta cerrada y los protagonistas no darán ni ruedas de prensa ni entrevistas presenciales. Así que tampoco podremos ni ver ni escuchar al Vasco Aguirre este próximo viernes. La información del equipo parece que será un poco más rasgada, más complicada de dar, pero por lo visto en los últimos días Javier Aguirre podrá disponer de casi toda la plantilla para enfrentarse al Real Valladolid. Y las únicas dudas serán Roberto Rosales y Dimitrios Siobas. el venezolano por molestias y en el caso del griego parece más preocupante para que pueda llegar al partido por un esguince de tobillo. El Leganés ya ha anunciado las medidas para el partido, solo podrán entrar el personal imprescindible a Butarque y este sábado viviremos el primer partido del Leganés a puerta cerrada en Primera División. Esperemos que sea el primero de muy pocos más y se vuelva pronto a la normalidad.
Sí, a no ser que la Liga decida, finalmente, atendiendo también a AFE, suspender directamente las dos próximas jornadas. Las dos, la una en Canarias.